Bueno, pues ya estamos de regreso acá otra vez en Emprendedores al Grito de Guerra. Les recordamos, somos tres mexicanos, tres hermanos mexicanos que desde pronta edad pues tuvimos la oportunidad de emprender, tuvimos la chispita de emprender y pues aquí estamos. Nuestro objetivo, como podrán ver en el primer video que van a ver acá arribita, es compartir todo el conocimiento, lo poco mucho que tenemos de conocimiento en esto del emprendedurismo. Y no sé si existe esa palabra, ¿existe?
Pues sí, sí le gusta, ¿no?
No sé
Aquí
si
creo que le
sea
gusta.
real o sea semiótica.
Pues bueno, ya, si no, ya inventamos la palabra.
No, o sea,
Además,
sí la
sí la
usan, pero
usan.
no sé si sea una
Si sea
palabra que
una
está
palabra real.
reconocida.
Ah, entonces, ese es nuestro objetivo. Y esta vez nos toca hablar sobre los errores más comunes que todo emprendedor debe de evitar. Entonces, vamos a dar inicio y esperemos que les gusta, que les guste. Por favor, si les gusta, comenten, compartan, hagan todo lo posible porque se haga ruido de este canal. Ahí vamos dándole batalla y pues no vamos a desistir. Así que esperemos que todo el conocimiento. Tenemos más sorpresas más adelante. Y bueno, pues damos inicio. Los errores que todo emprendedor debe de evitar. ¿Quién quiere empezar?
A ver, ¿qué digo? ¿Digo todos mis puntos o
Sí.
cómo le hacemos?
Sí.
Bueno, tengo creer que la idea es lo más importante. Creo que este es importante porque la gente dice, ay, no, es que no empiezo mi proyecto porque no tengo una idea. No sé qué hacer. No se me ocurre nada. O al revés, la gente tiene su idea y se concentra tanto en la idea que no desarrollan el proyecto, no avanzan de ahí y siguen creyendo que es lo mejor. Es como, la idea es como el arranque de tu proyecto, como las películas. Tienes la idea y sabes qué va a pasar y tal vez sabes cuál es el final, pero a veces no se parece nada a lo que pensaste. Es raro, ¿no? Que un negocio se parezca a lo que pensaste. Como que tienes tu idea y cambia y a lo mejor mejora. Pero es por lo que empiezas, o sea, es la idea, no es ya todo el proyecto, tienes que desarrollarlo y no quedarte ahí.
Tú, Carlos, ¿qué piensas o
Bueno,
qué
yo
agregarías?
creo que es parecido a lo que está comentando Jenny. Tiene que ver con perder la objetividad. Yo creo que es uno de los errores más comunes que tienen los emprendedores. Y que se puede evitar si uno tiene la suficiente inteligencia y la suficiente audacia para darse cuenta de qué está bien o qué está mal dentro de tu idea de negocio. ¿A qué me refiero? Que siempre escucho a los emprendedores, sobre todo los emprendedores como los nuevos emprendedores, los que nunca han emprendido, digamos emprendedores novatos o que se inician. Y siempre los escucho decir, no, es que esta es la idea del millón, es que ya vi, es que no existe nada igual, es que es la mejor idea, ya y ellos aseguran
Y
que
nada más
ya,
falso, ¿no?
sí, ya aseguran que se han investigado, que ya no hay nada en el mercado, que es el siguiente Uber, que es el siguiente Airbnb o es el siguiente Facebook. No sabes cuántas veces he escuchado ese tipo de declaraciones de la gente que quiere emprender algo. O no, es que mi idea es buenísima, mira, puedes que, o sea, no estoy diciendo que denostes tu idea, o sea, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no pierdas la objetividad a tal grado que se vuelva demasiado riesgosa tu idea, porque muy probablemente te has cegado por esa idea de la que hasta cierto punto te has enamorado y puedes perder de vista muchas cosas que están en el mercado, ¿no? Y simplemente cuando alguien dice, no, pues es que no hay nada igual, yo lo que único que creo es que no han investigado lo suficientemente bien y que nada más están encerrados en una burbuja, en un entorno muy, muy limitado que no les permite ver más opciones. Es lo que yo
Yo
pienso.
también creo que coincido en esa, que es, yo creo que todos los emprendedores se embelesen con su idea, ¿no? Que es así como pensar esa parte de no, pues mi idea es la mejor y esto es lo que, y estoy seguro que no hay nada, pero nada más falso, así se los digo, nada más falso que piensen que su idea es única y que es la mejor. Eso Es una mentirota que nos echamos todos cuando queremos emprender algo. Porque les puedo asegurar que, fíjense, si en los siglos pasados, cuando se estaban inventando cosas como la bombilla o la electricidad o cosas, había gente que se inventó la misma cosa en el mismo tiempo, sin tener esos niveles de comunicación, sin saber que existía uno del otro. Imagínate ahorita que estamos interconectados y que la información abunda. De verdad, o sea, que ahorita ya debe de haber un pakistaní o un indio o un chino o un gringo que ya tiene exactamente la misma idea que nosotros y probablemente a lo mejor hasta un poquito más de conocimientos técnicos para estar haciendo nuestra idea o la idea que creemos que es tan única real. Lo que sí es cierto es que a lo mejor podemos tener una idea muy similar a alguien más, pero le podemos dar un agregado de valor, que eso es lo que hace diferente a todo, ¿no? Pero creo que sí, uno de los errores más profundos que tenemos es creer que embelecerse o perder la objetividad o pensar que nuestra idea es lo único y lo más importante, creo que es muy, muy falso. Entonces, hagan bien su tarea, investiguen súper bien, eso es más que clave, ¿no?
Así es.
Es como dicen que no quieren compartir su idea con nadie más, que porque les da miedo que les
Sí, eso sí,
roben la idea, ¿no?
más falso que nada.
Pues
Sí.
sí, porque realmente tú tienes la idea, pero tú tienes tu propuesta de valor y va a ser diferente al del otro, ¿no?
¿Te imaginas? Les ponemos un tema absurdo, como por ejemplo las pozolerías, ¿no? Imagínate, o las taquerías, volvemos a los tacos. Sí. Pero de verdad, o sea, imagínate si eso fuera real, pues no manches, ¿cuántas taquerías no tenemos simplemente en la Ciudad de México? Ya no se diga en el país, ¿no? O pozolerías, la Casa de Toño, o la Flor de Maíz, o Pozzocali, que es la más conocida, yo creo que a nivel nacional.
Y eliges ir a uno por
Ajá, y
algo.
eliges ahí ir a uno por ese agregado de valor, ¿no? Entonces, así, olvídense de simplemente esa idea falsa de que es su idea, porque ya lo habíamos dicho en otro video, en el pasado, de hecho, en el cómo ganar
¿Cómo
dinero,
hacer un
cómo hacer un
negocio?
negocio sin dinero, ¿no? Lo pueden ver ahí está la etiqueta arriba. Ahí lo decimos muy claramente. Entonces, ¿qué otro error
Eso
creen?
me lleva a mi segundo, que es pensar que las cosas no pueden ir mal, como creo que ya lo dijeron ustedes, pero es que el emprendedor es muy positivo y siempre está, como dijiste, es la mejor idea y no hay otra igual y no hay competencia y no sé qué, pero tenemos que entender que emprender es anticipar, o sea, pensar siempre en el peor escenario para poder anticipar qué es lo que vamos a hacer, como
Claro.
siempre ir avanzando, siempre ir más rápido que lo que realmente está sucediendo en tu proyecto, ¿no?
Sí, yo también concuerdo. De hecho, eso yo creo que lo uniría a lo que yo puse, que es falta de planeación, ¿no? Si no planeas, si no. Un emprendedor sí se le ocurren ideas geniales, pero creo que una de las claves es eso, anticiparse, planear. ¿Y cómo te anticipas? Planeando, organizándote. Si no te organizas, simplemente tú no vas a lograr nada, ¿no? Simplemente se va a quedar en una vaga idea y muy probablemente pues no avance tu proyecto, no avance tu idea, no avance tu empresa, ¿no?
Sí, también justamente ligado a esas dos ideas que acaban de comentar, creo que parte de eso, de lo que acaban de comentar ustedes, es disminuir el riesgo. O sea, es cierto que los emprendedores son los mayores tomadores de riesgo que hay en este mundo, ¿no? Porque se arriesgan a lo desconocido, se arriesgan a hacer cosas que generalmente la gente normal no lo hace. Y para disminuir el riesgo, y ese es mi siguiente punto, justamente es investigar a fondo la idea, investigar a fondo el mercado, investigar a fondo la industria. Y justamente también en el video anterior les comentaba que si es necesario que se metan a trabajar, si alguien, creo que les daba el ejemplo de una farmacia, si alguien quiere trabajar en una farmacia o poner una farmacia, pues métete a trabajar en una farmacia, ve cómo es todo el ambiente desde abajo, desde el tema de la limpieza, que a veces puede parecer absurdo porque puede empezar, ¿de qué me va a servir saber cómo hacen la limpieza? Te apuesto que si a la persona que hace la limpieza se dedicara a estudiar un poquito cómo funciona todo, tendría las habilidades, los conocimientos y las capacidades para poder hacer poner su propia farmacia, ¿no? Incluso observar en qué se puede mejorar el negocio, porque efectivamente no hay ideas nuevas. Es complicado que haya ideas completamente originales. Más bien, las ideas se van innovando y se les van agregando valores que al final les sirven a tu mercado y por los cuales deciden tomar la oportunidad de darte esa confianza, ¿no? Entonces, si no investigas, vas a creer y vas a estar encerrado en tu mundo pensando que es tu idea única, que es la idea más innovadora que has tenido y que va a cambiar el mundo. Uh-huh. Puede que cambie el mundo, pero primero investiga. Investiga bien, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas que pudieras estar cometiendo como errores, y al investigar, como comentaba, vas a disminuir el riesgo de que tu idea y de que tu negocio sea un fracaso. Eso es lo que los emprendedores deben enfocarse, es justamente en eso, disminuir la probabilidad de riesgo, o disminuir el riesgo, disminuir la probabilidad de fracaso, y cuando lo logran, y justamente en los pitch que se hacen con los inversionistas, cualquier club de inversionistas, es justamente lo que están buscando, que el riesgo no sea tan alto, que sea un buen modelo de negocio que puede generar utilidades, pero sobre todo eso, que la inversión que le van a meter a esa idea de negocio no tenga tanto riesgo de perderse. Sí, siempre hay un riesgo, siempre lo va a haber. O sea, no hay negocios en el mundo que no tengan riesgo. Pero si ese riesgo lo podemos disminuir, es mejor. ¿Cómo lo podemos disminuir? Investigando.
Así claro, es. Claro, sí. Y eso nos lleva a, entonces, creo que está muy unido a lo que yo pensé, que es la falta de educación financiera. También que va muy ligado a planear, pero también a la parte de educar. Ya lo habíamos dicho en otro video, la educación, el continuo, es básica, ¿no? Tanto para el que va iniciando como al que ya está andando en la empresa. Si no tienes una educación financiera básica, yo creo que estás bien perdido. Y lo más seguro es que te vaya muy mal en la vida personal y en la vida de tus negocios. Porque justamente escuchaba otro especialista que se llama Maurice Dieck. Y ahí búsquenlo si quieren, está en Spotify. Él es especialista en temas financieros y económicos. Y él dice que es básico, es lo más elemental, tener un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Saber en qué te gastas tu dinero, cuáles son tus gastos. Y saber cuáles son tus ingresos. Y de empezar a tener una educación financiera, como destinar, por ejemplo, un monto de ahorro de emergencia. Un monto de ahorro ya como tal, para a lo mejor, dependiendo tus metas financieras, teniendo para tus vacaciones, si tú quieres, ¿no? Para a lo mejor, si quieres tener un bebé, pues para un bebé. Si quieres empezar tu negocio, porque a lo mejor todavía trabajas en oficina, no, sí. pues para tu negocio, ¿no? Pero si no tienes esa educación, yo creo que otro de los errores es que el emprendedor no busca tener esa capacitación. Yo he tenido la desfortuna o la fortuna, porque también son conocidos amigos, que no tienen esa educación financiera. Solo ponen su negocio y dentro del cuadrante de Kiyosaki, pues dicen, bueno, ya soy autoempleado. Pero así como les entra el dinero, así se les va. Y el negocio nunca crece, nunca se va más allá o no migra al cuadrante del dueño, como dice Kiyosaki, ¿no? Siempre se quedan ahí. Y hay veces que dices, pues te va súper bien, se ve el negocio poca madre y todo, pero no crecen más, se quedan y ya tienen así 50 años y no crecen. Entonces yo creo que es porque no han tenido esa parte de educación, ¿no? Educación financiera, y no solamente de educación financiera, otro error es educación en marketing y publicidad, educación en organización, educación o mejoras continuas a tu personal, como por ejemplo que sepan en atención al cliente, ¿no? Que sea muy básico. No sé si es un restaurante, rapidez, si tienes un restaurante, pues el sabor, incluso mejorar o innovar platillos, no sé. La educación en muchos aspectos creo yo que es básico, y muchos lo dan por sentado, creen que el conocimiento ya heredado por tus papás o por quien te lo haya dado es como, ah, bueno, pues ya con eso es suficiente, ¿no? Ya no hay bronca, no pasa más. No sé ustedes cómo lo ven.
Ese puede ser otro punto, como otro error que cometen los... Sí, por parte del... Educación financiera, pero también como no querer delegar como actividades
tareas,
a
¿no?
tus tareas a tus empleados, o querer hacerlo tú solo, y entonces es por eso que te quedas ahí como autoempleado, ¿no? También puede ser.
Sí, claro. Bueno, y para continuar, yo tiene mucho que ver con el tema financiero. Efectivamente, coincido con los dos puntos de vista que acaban de comentar. Y mi punto siguiente es no tener suficientes fuentes de financiamiento, que va de la mano con lo que acaban de comentar. Estaba leyendo estadísticas sobre las principales causas de fracaso de un negocio, y una de las principales causas es esa. De hecho, es la principal causa, al menos en México, de fracaso de un negocio, no tener suficientes fuentes de financiamiento el negocio. ¿Qué quiere decir? Que no tiene dinero para subsistir. Que puede ser un buen modelo de negocio, que el startup puede tener cierto potencial de crecimiento, que sí, que existe un mercado real para la necesidad que se está satisfaciendo, pero probablemente no va a tener la posibilidad de probar que es una buena idea de negocio, que satisface una buena necesidad del mercado, simplemente porque no tiene recursos para subsistir. Entonces, creo que también lo comentaba en algún video anterior, cuando hablábamos de cómo saber si te debes de salir de tu trabajo o si debes de integrarte a tu empresa y salirte de tu empleo. Y justamente va de la mano con esto. Cuando un negocio tiene suficientes recursos para poder subsistir durante el tiempo necesario para que llegue a su punto de equilibrio y comience a generar utilidades, entonces, ¿de dónde se desprende esto? Pues del ahorro. Del ahorro, del buen manejo de las finanzas. Un emprendedor siempre debe tener dinero suficiente para que su negocio pueda ser probado y pueda tener ajustes además, porque bien saben que una startup tiene pues siempre cambios, porque no es una idea fija como tal, que creo que también ahí se pudiera anexar como parte de otro de los errores de los emprendedores, justamente el que el emprendedor piensa que la idea que tiene debe de permanecer así
Estática, ¿no?
estática durante toda la vida del negocio, y no es cierto. O sea, si nos ponemos a pensar en las cosas que hemos realizado, siempre uno comienza con una idea, esto estaría genial. Y conforme vas avanzando, y ya conforme va operando incluso el mismo negocio, termina siendo otra cosa, ¿no? Entonces, ese es una idea moldeable. Cuando estás en esa etapa de ser una startup, pues están como de la mano esas dos cosas, la cosa financiera, que tener dinero para que el negocio subsista, porque el dinero te va a dar tiempo de poder hacer los ajustes necesarios que tengas que hacerle al negocio para que siga subsistiendo, para que siga haciendo negocio o para que siga demostrando que es un modelo de negocio factible y que realmente satisface la necesidad de un mercado específico.
Sí, ya lo decías tú, ¿no? Al principio de eso mismo, o sea, el negocio, quizás tú te puedes imaginar ahorita una idea de negocio y piensas que debe de ser así, pero al final siempre va a terminar cambiando, evolucionando, porque se tiene que adaptar al dinero que tiene, se tiene que adaptar al mercado en el que estás, al que a lo mejor tú pensaste que te ibas a enfocar, pero te das cuenta que no, como aquí había un negocio, ¿te acuerdas? Que vendía comida y empezó a vender mucha comida corrida, pero pues, el dueño que dijo que no era su mercado y ya se iba, ¿no? A pesar de que tenía un montón de ventas, ¿no? Él estaba embelesado en que su idea
No era
de
esa.
vender, ¿qué vendía?
Vendía comidas corridas, pero
Pero tenía como un menú fijo, ¿no? Como pollo
lo que pasa que para empezar, por ejemplo, en ese caso, digo, ya entrando a lo mejor más a un estudio de caso, ese negocio vendía, tenía un concepto de pollo y vendían comidas corridas. Y resulta que el pollo no vendía mucho, pero sí vendía muchas comidas corridas. Y el dueño estaba tan fijo en su idea de vender pollo que no se dio cuenta que perdió la oportunidad de vender las comidas corridas. Y además de todo, el sabor, el sazón que tenía la comida, las cantidades y todo, era muy buena. O sea, era para un cierto mercado era muy bueno, porque además le pedían mucho.
Claro.
Le pedían tanto que a veces se quedaba
Sin comida, bien
sin
pronto, ¿no?
comida y segundo a veces sin repartidores, ¿no? Te daba llamabas y decías, oye, ya pedí la comida, así, ah, sí, fíjate, es que lo que pasa es que tengo muchos pedidos y no te lo he podido llevar porque no ha regresado el repartidor. Entonces, cerró, no porque no tuviera mercado, no porque no tuviera clientela, no porque tuviera un mal servicio o un mal producto, sino porque dentro de su idea, él quería vender pollo. Pollo, sí. Comidas de pollo. Y no vendía comidas de pollo, vendía comidas corridas, y es lo que más se le vendía, entonces él no quería vender eso.
Y ahorita creo que ya abrió otra, pero de pizzas, ¿no? Una cosa así.
La verdad, ya no me enteré mucho, pero pues lo más lógico hubiera sido, bueno, pues si el pollo no me está funcionando, pues entonces lo que
se adaptara, ¿no?
Lo que es las comidas. Y además de que la gente le pedía que le llevara la comida a un su lugar de trabajo, a su casa. Claro. O sea, y él no quería, él le molestaba eso, tan le molestaba simple. Tener que llevar la comida a otro lado. Él quería que fueran a comérsela ahí.
Sí. Tan simple como que se hubiera metido a Rappi o Uber Eats o una cosa y los repartidores le hubieran llegado, pero volando, ¿no? Y no se modernizó, no se adaptó.
Y no cambió nunca su idea de querer vender otra cosa que no fuera pollo, a pesar de que lo hacía muy bien lo otro.
Sí, entonces, clave, no se embelecen, adáptense, su idea no va a terminar siendo siempre la misma. Siempre va a evolucionar, hay muchas condiciones y variantes que lo van a determinar. Y créanme que eso hay ejemplos muchísimos como este que acabamos de dar, o después les damos una lista de ejemplos sobre eso. ¿Y tienen algún otro punto que agregar ustedes?
Sí. Ajá, a ver. Bueno, va esto como del dinero y eso, que lo puse como trabajar para los inversores, ¿no? Para los inversionistas. A veces uno ya tiene su idea y todo y ya, pues ya es momento de ir a venderla y que inviertan en ella. Pero creo que pasa mucho que el inversionista te dice, no, pues falta esto y esto y esto porque lo que quiere es generar más dinero. Porque eso es lo que hace un inversionista, ganar dinero de eso, ¿no? Entonces creo que pasa que pierdes tu idea y la haces a la forma del inversionista y deja de ser lo que tú querías solo porque el inversionista te está pidiendo que hagas las cosas. No sé si me doy a entender. Y pues ellos finalmente quieren dinero y a veces se olvidan de otras cosas y creo que lo llaman como cosas románticas, el que tú estés viendo como la presentación o ¿cómo se dice? La experiencia de usuario o cosas así que también son importantes para que te dan valor, como lo que decíamos, ¿no? Tu propuesta de valor. Entonces creo que pasa mucho eso, que te centras mucho a veces en lo que los inversionistas quieren para que inviertan y pierdes como pues tu esencia y a lo mejor puede que ya no sea lo mismo porque es tu proyecto y tú lo empiezas porque es tu pasión o es lo que quieres hacer, ¿no?
Sí, se puede perder la esencia del mercado justamente, y creo que eso ya será también tema para otro video, de hablar de las ventajas y desventajas de tener inversionistas externos al proyecto, ¿no? Porque siempre el emprendedor tiene una visión de lo que es el negocio, de lo que es la idea de negocio, e incluso la sensibilidad del mercado si es que estaba inmerso en la industria. Pero cuando ya te metes a otros temas de inversión con inversionistas ángeles, clubes de inversionista o simplemente algún inversionista que tenga una visión distinta del negocio, se pueden perder pues ciertos valores agregados que no necesariamente van con la idea inicial de negocio. Y hay varios ejemplos, ¿no? De emprendedores que han tenido grandes ideas de negocio, que han crecido muy bien, que han entrado a inversionistas externos o que incluso, por ejemplo, han considerado la apertura en el mercado bursátil, la venta de acciones y eso. Y hay un ejemplo muy, muy, muy importante de cómo a veces afecta eso al negocio, cómo puede disminuir la calidad y cómo incluso algunos emprendedores han recomprado las acciones vendidas en el mercado bursátil y se han salido de bolsa por conservar la esencia del negocio.
Del proyecto.
Tú lo explicaste mejor.
No, pero me refiero a que sí. Creo que después vamos a hablar sobre ejemplos de cuáles son las ventajas y desventajas de tener un inversionista externo, ¿no? Que ya también lo hemos vivido.
Y bueno, para cerrar, esto también va muy de acuerdo otra vez al video de la vez pasada, al Blockcast, que es un mito lo del dinero. El emprendedor cree o debe de evitar creer que el dinero es clave para empezar tu negocio. Eso no lo crean, lo reiteramos hoy en día en este y en el próximo, en el otro video que pueden ver por ahí, donde
Ahí en
aparezca,
las
en
tarjetas.
donde
Sí.
aparezca. Entonces, eso está muy clave, ¿ok? Y creo que ya no tienen que agregar algún otro. Se nos van a
No.
ocurrir más seguramente porque en
Hay
nuestra
muchos.
experiencia nos han dicho, por ejemplo, depende también mucho del negocio, si tienes un local, un error es la ubicación, depende si eres restaurante o qué eres. Podemos después ir como desglosando en las experiencias que tenemos. Quizás a lo mejor hacer como esos errores, ¿no? Por ejemplo, el tipo de negocio tradicional que se pone en una avenida importante. Los errores que hay que evitar, eso puede ser otra, ¿no? O sea, hay muchas, porque incluso para el e-commerce hay que saber, hay que evitar ciertas cosas, con qué plataforma tienes que trabajar, cuáles son las más sencillas, cómo contratar. O sea, es infinidad, pero en general creo que cumplimos
Con las más generales,
con
¿no?
las más generales, ¿no? De todas maneras, si surge alguna duda de alguien más, pues ya lo estaremos viendo y,
Que nos escriban.
ajá, escriban. Estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en un montón de podcasts. Ya estamos en Apple, por cierto, ya estamos en Anchor, ya estamos en Spotify.
Spotify.
Ahí estamos. No hemos metido un solo peso. Esperemos que les guste, que esto sea algo bueno para todos ustedes. Si quieren saber de un tema o algo en especial, pues ahí nos escriben. Suscríbanse, por favor, por ahí también.
Sí,
Suscríbanse.
suscríbanse donde aparezca.
Ajá.
Clíquenle.
Y bueno, pues sin más que agregar, nos estamos viendo. Este es el otro episodio el día de hoy, 22 de abril. Cuídense
Bye.
mucho.
Adiós.
Thank you.